Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports COPE, avui amb noves informacions sobre el cas Negreira. Segons l'informe del sumari de la causa, l'agència tributària va concloure de la seva investigació que no es va poder acreditar que els pagaments del Barça servissin per comprar àrbitres o alterar resultats. Però atenció, que diu també que els 7,5 milions que Enríquez Negreira va facturar al Barça entre el 2001 i el 2018 no responen a una activitat econòmica acreditada. Així que a poc es van confirmant les sensacions que tenim des que va esclatar el cas, que el Barça no ha comprat àrbitres, però que aquí s'han mogut amunt i avall una gran quantitat de diners que continuem sense saber on han anat a parar. Hi ha un munt d'informacions més que pengen d'aquesta i que de seguida posem sobre la taula, i ja que és dimecres i que avui li toca intervenir al debat, a l'abogado Jacinto Vicente, li hem demanat que vingui per aprofundir en totes aquestes informacions i mirar d'aclarir, en la mesura del que sigui possible, on estem i cap a on anem en aquest cas. No serà fàcil, però ho intentarem. A l'Espanyol, atenció, ha parlat el capità Sergi Darder. Estem amb l'entrenador i es veuen, ha dit Darder, capacitats per tirar la nau endavant. En la mateixa línia, una altra veu autoritzada de l'espanyolisme, Raúl Tamudo, ha demanat unitat i confiança en l'equip també. El Barça femení s'apropa a les semifinals de la Champions, va guanyar 0-1 al camp de la Roma, va portar el pes del partit, va dominar, va tenir moltes ocasions per aconseguir un millor resultat, però també és veritat que a la segona part la Roma va tenir 4 o 5 ocasions molt clares per marcar. Després valorem el partit amb l'Andrea Peláez. El partit de tornada es disputarà dimecres que ve al Camp Nou. En bàsquet avui se la juga el Manresa, la Champions, a la pista del Ritas. Pot fins i tot perdre de 12 i estarà igualment classificat pels quarts de final de la competició. En handbol, al Granollers se li ha complicat la continuïtat a la EHF i derrota davant de l'Arus als vuitens de final, anada de la competició per 32-34, complicat de cara al partit de tornada. I a la Volta Ciclista a Catalunya, avui tenim la tercera etapa en marxa, amb final a la Molina, port de primera. I victòria d'etapa de Ciccone, que es va imposar sobre la línia d'arribada als dos grans favorits de la cursa, Roglic i Evenepoel, que encapçalen la general. Avui, com us deia, comentarem la jugada amb l'abogado Jacinto Vicente i amb el Tomàs Guasch i les preguntes del dia Esports COPE que us formulem, com sempre, via Twitter. En clau Barça, la pregunta és: què us preocupa més del cas Negreira? El tema arbitral, 31% dels vots, el rastre dels diners, 69%. En clau Espanyol, us preguntem si us sembla bé que el club mantingui Diego Martínez. Heu votat que sí la majoria, el 61%, que no el 39%. I en clau Girona, us preguntem, ja que s'apropa el partit de Montilivi, si us sentiu superiors a l'Espanyol. Heu votat que sí el 45%, que no el 55%. Us recordo, a més, que aquesta setmana, a partir de divendres, es celebra el Mediterranean Diving Show a Fira de Cornellà. És el saló de referència del món del busseig. Tinc una entrada doble per si voleu anar per la primera trucada al 93-270-37-77. 93-270-37-77. Ens posem en marxa amb l'Héctor García al control de so, el Víctor Navarro i la Paula Rodríguez estan a la producció. Us parla Joan Batllori. Passen 9 minuts de les 3 de la tarda. Això està en marxa. La pilota ja roda Esports COPE.
Los Lion Days de Peugeot incluyen VPST, ventajas por ser tú. Una oportunidad con todas las letras para disfrutar de ventajas exclusivas en vehículos nuevos en stock y con entrega inmediata. Condiciones especiales en seminuevos y posventa, solo del 15 al 30 de marzo. Inscríbete ya en peugeot.es.
Amantes de MotoGP, ha llegado el momento de hacer historia. Esta temporada más gas que nunca. Todos los grandes premios de MotoGP son DAZN.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carlas cambia, Carlas repara.
Pide cita en carlas.es. Promoción válida hasta el 29 de abril. Consulta condiciones en carlas.es.
Son a las sintonia de Perry Mason. Això vol dir que tornem a obrir amb tema tribunals, tornem a obrir amb el cas Negreira, que hi ha novetats, bàsicament amb les informacions que es deriven del sumari de la causa que ha transcendit. Saludo al Víctor Navarro. Hola, Víctor, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Mirem de posar sobre la taula de manera sintètica, ordenada i clara algunes d'aquestes informacions, les més significatives que han aparegut a les últimes hores. A veure.
Sí, s'ha filtrat el sumari del cas Negreira, gairebé, bueno, més de 1.000 pàgines, i dins de tot això, moltes coses destacades, per exemple, en què es gastava part dels diners que li pagava el Barça a Enríquez Negreira, en què se'ls gastava el vicepresident del CTA. Doncs una petita part en regalar 1.500 targetes vermelles i grogues als arbis, estaven personalitzades amb el seu nom, amb el nom de cadascú, centenars de monedes de les que sortegen, les que utilitzen per sortejar el camp a l'inici del partit, també entrades per les finals de Copa, fins aquí, bueno, més o menys s'entén aquests regals, però ara ve una part que sembla una mica còmica, fins i tot. Tovalloles de platja, parasols i tostadores, també s'utilitzaven com a regals.
Sí, sanguitxeres. Me'n fa falta una, mira, pues que mira, no puc aquí fer-me biquinis.
Pues si trobes ara en el sumari la marca i tot,
sembla pots, un bazar, això, eh?
Pots comparar, sí, és veritat que en espècie també regalava Enríquez Negreira pernils, però de milers d'euros, hi havia de tots els preus, però hi havia alguns que superaven fins i tot els 1.000 euros, i també mariscades a restaurants. Eren alguns dels regals amb els que obsequiava els àrbits Enríquez Negreira. També, a més, és important remarcar això. Hisenda no ha vist proves de que els pagaments poguessin influir en els resultats esportius.
Això és important.
Sí, no hi ha proves de que aquests diners
servissin per comprar àrbitres. Això no s'ha pogut acreditar.
Exacte. Els més de 7 milions d'euros no s'ha provat, i Hisenda no ha tingut, no ha provat i no ha trobat proves que servissin per comprar els àrbitres. Això sí, hi ha indicis de que potser Hisenda és aquí on treballarà, treballarà també la Fiscalia Anticorrupció. Alguns d'aquests diners van anar a parar a serveis il·lícits, que és aquí on entra el tema de la possible corrupció i on es centra sobretot la Fiscalia Anticorrupció, en trobar què ha passat amb aquests diners, a més d'aquests regals. Evidentment, tots aquests regals que hem dit no arriben als 7 milions d'euros. Aquí s'ha de veure què ha pogut passar amb aquests diners, perquè de moment, ja ho sabeu, només se li ha embargat a Enríquez Negreira un cotxe, un Peugeot, un cotxe normal i corrent, que evidentment tot això és impossible que sumi els 7 milions d'euros, i això és el que han de provar Fiscalia Anticorrupció, on estan i què es van fer amb la resta de diners.
Molt bé. Com us deia, avui li agraïm que ens acompanyi aquí a l'abogado Jacinto Vicente. Jacinto, buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias por acercarte.
Hoy de nada, hoy me tenéis aquí secuestrado ya.
Necesitamos tu ayuda porque esto nos desborda, Jacinto. Bueno, a cada minuto queda informaciones nuevas.
Y lo que quedará.
Algunas hacen gracia, el tema este, sí, de las sandwicheras, pero te ríes por no llorar, porque es evidente que el asunto es muy serio, Jacinto.
Sí, evidentemente. Y lo que quedará en principio, lo digo por experiencia profesional, yo no he tenido acceso al sumario, pero sí por experiencia, lo que puede salir aún y lo que evidentemente, como comentabais, ¿no? Si bien hay unas conclusiones de Hacienda que dice no tenemos pruebas de que se haya comprado árbitros, ya, pero es que a pesar de eso hay una denuncia de fiscalía admitida a trámite. Sí. Es decir, ¿por qué? Porque el delito, como hemos dicho varias veces, no es un delito de resultado. O sea, fiscalía no tiene que probar que el Barça ha comprado árbitros para que se consuma el delito. El delito es cualquier actuación tendente a de algún modo alterar una competición. Entonces, actuaciones tendentes a alterar la competición pueden ser muy amplias, desde información privilegiada a una situación, una posición de prevalencia del Barça respecto a un tercer rival. Son varias las actuaciones que pueden llevar a, en su caso, si se probaran, siempre hay que decirlo, con el principio de presunción de inocencia, pero evidentemente en el ámbito penal es clave la prueba, pero es que no hay que probar que el árbitro pagó, que el Barça pagó árbitros. Hay que probar que se realizaron o no actuaciones.
Que lo intentó.
Que se intentó alterar la competición, no que pagó, intentó pagar, si quieres.
Ya. ¿Y para ti ya hay algún indicio claro de eso en todo lo que ha ido saliendo?
A ver, cuando hablamos hace unos días, hablábamos de si Fiscalía en su denuncia había pruebas. Y dijimos, aquí no se ven pruebas. Efectivamente, no se veían pruebas. Han ido surgiendo informaciones. Hay datos del sumario. Con esos datos empieza a sugerirse, al menos, que sí que puede haber ciertas actuaciones que, si bien a nivel de debate público, a nivel de debate deportivo, a nivel de incluso ruido mediático, no son lo que centra la atención del público, que es la compra de árbitros, jurídicamente sí pueden tener, puede darse que tengan un valor de cara a un juez para considerar que puede haber esa alteración. Uh-huh. Por ejemplo.
Por ejemplo.
Salió una tontería a nivel deportivo el otro día, que era que en el año 2017, en la final de Copa,
sí, ya lo comentamos, lo de Clos Gómez, que el Barça supo con mucha antelación que iba a ser el árbitro de la final.
Eso es una tontería, ¿no?, en el ámbito deportivo. No va a ganar el Barça una Copa del Rey por eso. Es además algo que quien está dentro del mundo del fútbol, quien está fuera, ¿no? Pero quien está dentro del mundo del fútbol podía imaginar porque era el año que se retiraba Clos Gómez. Sí. Pero claro, es que lo que hay que pensar, y eso es una cosa que la gente olvida, es que aquí no están solo Barça o Madrid. Aquí hay 20 equipos más en la Liga, un montón más en la Copa del Rey. Si tú haces alguna actuación que perjudica a un tercero, estás realizando algo que puede alterar la competición, aunque sea algo tan básico como tener información privilegiada. Todo eso es lo que compone el delito. La gente se está quedando, como es normal, porque no tiene por qué saberlo, con el hecho de el Barça actuó así porque el Madrid, según el Barça, le podían favorecer los arbitrajes. Quería neutralidad. Ya, pero es que aquí hay un Alavés, hay un Sevilla, hay otros equipos que pueden sentir que, en base a esa búsqueda de neutralidad con el Madrid, el Barça ha obtenido información o posición de ventaja respecto a ellos. Eso podría suponer una alteración en la competición también. Sí. Sea en información privilegiada, sea lo que sospecha Fiscalía, que se ve claramente en la denuncia, por influencia, por el hecho de tener contratado al vicepresidente del comité de árbitros, sea por las funciones propias que tiene un vicepresidente, su poder. ¿Qué podía hacer el vicepresidente? Se ha llegado a decir, es que este señor no tenía poder para nada. No es verdad. Es tan fácil como coger a la federación y preguntarle, ¿qué se va a hacer en el sumario? Oiga, ¿qué funciones tenía el vicepresidente? Pues, por ejemplo, si él tenía capacidad para influir en que un árbitro fuera internacional, ya es muy importante para un árbitro. Si él tenía capacidad para influir en descensos o ascensos de árbitros, es fundamental para un árbitro. Si él esa capacidad la ejerció para, de algún modo, lo que él dice, que fuera neutral para el Barça la actuación, claro, el resto de equipos puede pensar, bueno, para el Barça puede ser neutral comparado con el Madrid, pero no juegan solos. Si esa neutralidad me perjudica a mí, estamos alterando la competición.
En este recorrido de la vía deportiva, por decirlo así, ¿a qué consecuencias crees que se puede llegar?
A ver, en el ámbito deportivo se dijo que ya está prescrito. O sea, en ese ámbito las sanciones posibles están prescritas. Estamos en el ámbito penal, por un lado. En el ámbito penal, lo que hay que decir es, volvamos al... Si se probara, que no parece, pero si se probara, por ejemplo, que el Barça pagó un árbitro, no es que eso sea lo único clave para si hay delito o no. Lo que podría ocurrir, si eso se probara, es que la alteración fuera tan grande que entonces se le aplicara la máxima pena al Barça. Si no se prueba eso, pero se prueba otro acto que suponga una posible intención de influir o de alterar la competición, no hace falta que sea comprar árbitros ni pagar árbitros, sí, sino otra actuación, el Barça puede salir condenado. Y puede salir condenado, lo que pasa es que igual una pena menor que la de alterar absolutamente...
Y si sale condenado, sí que puede acabar teniendo alguna...
Por ejemplo, algún caso. El Barça, como estamos que hay denunciado, Javier Negreira padre, sí, el Barça como persona jurídica, dos, de momento, directivos del Barça, y a mí, que eso lo comentaremos también, me llama un poquito la atención.
Rossell y Bartomeu, más Oscar Grau.
Y Oscar Grau. Y Ulibe. Entonces, lo que me llama la atención, por ejemplo...
No, Sule. Albert Sule.
Perdón, Sule. Sí. Perdón, Sule. Entonces, lo que me llama la atención, por ejemplo, es que no está Negreira hijo. No sale. Y Negreira hijo parece, por lo que ha salido...
Puede ser que es porque haya podido acreditar que su trabajo... Existen un montón de informes...
Hay varias posibilidades. O sea, hablo desde el punto de vista de...
Que le ha hecho un trabajo, que están ahí los informes, me parece que son casi 600 informes que él hizo y que cobró por eso. Seguramente mucho dinero, o más dinero del que debería haber cobrado, pero... Salió, es que Negreira no ha podido acreditar todo el trabajo que
por
hizo.
Por ejemplo,
no
salió, hay... salía hoy, que no sé si es cierto o no, pero si es cierto, me parece brutal, que cobraba 7.000 euros por informe. Me he equivocado de profesión, ¿eh? Yo quiero ser algo de esto. Entonces, el tema es, un señor que ha intervenido activamente en la elaboración de informes, que ha cobrado por esos informes. Hombre, yo he visto, no digo que se le tenga que sí o sí, lo que antes se llamaba imputar, ahora investigar. Pero yo he visto a Fiscalía acusar por menos. ¿Qué me lleva a pensar? Que quizás Fiscalía le pueda interesar más que declare el hijo de Negreira y de que declare como testigo. Porque no es lo mismo como testigo, tiene la decisión de decir verdad, y esa, el valor de esa prueba es diferente, sí, a que si fuera imputado o investigado. Porque entre imputados el valor es diferente. El imputado, entre comillas, puede mentir. Ya. A Fiscalía le puede interesar mucho más que colabore Negreira con ellos, a que no colabore, siendo investigado o imputado. ¿Esto qué me lleva a pensar? Que quizás hay actuaciones que tiene ya la policía o fiscalía con el hijo de Negreira.
Ya. Lo más preocupante para el Barça a corto plazo a nivel de sanción deportiva puede ser la vía UEFA, la sanción que le venga a través de la UEFA.
Sí, porque la UEFA no necesita nada. O sea,
ni que sea declarado culpable.
La gente no, esto no lo entiende mucho, pero dice, no, pero tendrán que haber una sentencia. No.
No. Simplemente con la sospecha.
Con el daño posible reputacional.
Ya te pueden decir el año que viene.
No te invito. No te invito. La UEFA invita. Es una institución privada. Y la UEFA no se rige por las normas de un Estado, sino que ella
tiene su propio reglamento.
Tiene su reglamento y además lo cambió expresamente en este tema. Porque la UEFA hace unos años se encontró con el tema del escándalo del Milán.
Sí.
Cuando se encontró con el escándalo del Milán, lo quiso no invitar. El Milán dijo: no, no, yo no estoy sancionado. A mí no me pueden ustedes no invitar. Recurrió. Y la UEFA tuvo que aceptar al Milán. ¿Qué pasó? Que al año siguiente el Milán ganó competición europea. Y la UEFA dijo, esto no nos pasa más. ¿Qué hizo la UEFA? Cambiar sus estatutos. Introdujo un artículo en el cual la UEFA puede, por daño reputacional, porque un club presuntamente haya podido hacer alguna actuación que daña a la imagen de la competición de ellos,
sí.
No invitarte.
Sí, sí.
¿Qué ocurre? Que la UEFA puede decir en mayo, en junio o en julio, no te invito a Barça. ¿El Barça qué puede hacer? Recurrir a la justicia ordinaria, recurrir a un tribunal.
Y tener una cautelar, a lo mejor.
Y buscar una cautelar.
Ya.
Y entonces intentar que por lo menos el año que viene la juegue.
Sí.
Pero claro, la UEFA sí puede actuar y no necesita sentencia.
Antes de la pausa, una cosa más. Hemos hablado de la vía deportiva, del tema arbitral y tal, pero hay otra rama importantísima, para mí tanto más, que es el tema del dinero.
La administración
del dinero que va para arriba, para abajo, que si Josep Contreras, que si empresas pantallas, que si no sé qué. El rastro del dinero. Eso, la administración desleal.
Bueno, en esto es una de las claves por las cuales Fiscalía optó por pasar el tema a Fiscalía Anticorrupción. Porque Fiscalía Anticorrupción es una especialista absoluta en eso, en el rastro del dinero. Pensar que Fiscalía Anticorrupción ha llevado temas políticos, temas de corrupción urbanística, donde la clave era ese, el rastro del dinero.
¿Sabremos dónde ha ido a parar todo este dinero que esos...
Si hay alguna esos manera
7,5 millones de euros.
Si hay alguna manera de saberlo es con Fiscalía Anticorrupción. Sí, puede que no se sepa, pero desde luego ellos han actuado en temas aún más difíciles y más graves que este y han podido. Con lo cual, ese es un problema para el Barça. ¿Por qué? Porque Fiscalía Anticorrupción es una absoluta y la Unidad 7 de la Guardia Civil. Si realmente el Barça ha hecho algo,
sí.
Si hay alguien que lo puede descubrir son ellos.
Vale. 3:22, interesantísima la conversa, como siempre, con Jacinto Vicente. Hacemos una pausa y seguimos al tema.
Mano, mano. Para las obras de los más pro, la solución es Mano Mano Pro. A los profesionales no nos gusta perder el tiempo buscando material entre mil estanterías y pasillos. En realidad nos encantaría que alguien lo hiciera en nuestro lugar. En Mano Mano Pro te asesorará nuestro equipo de expertos en tus compras de lunes a viernes de 8 a 6.
Mano Mano.
Mano Mano Pro. Trabajamos duro contigo.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Disfrutar de tu segunda residencia está fenomenal, pero es lógico y normal que te preocupe una cosa así.
Lo único malo de pasar unos días en mi casa del pueblo es que a veces me acuerdo de la casa que he dejado vacía y sola.
La solución la tiene Securitas Direct, porque con su alarma tendrás tu hogar protegido las 24 horas y gracias a las cámaras podrás ver desde el móvil que todo está bien, porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Tres i 23 minuts de la tarda, Esports Cope per Cope Catalunya i Andorra. Avui amb la presència aquí a l'estudi de l'abogado Jacinto Vicente. Víctor, introduïm una figura més en tota aquesta pel·lícula, que també surt d'alguna manera a Tebas, perquè constantment està fent declaracions de l'assumpte, però és que, además, Jacinto Tebas... aparece también como está personado
en la causa Sule,
tiene acceso a una información que después puede trasladarla al caso Negreira, ¿no? También está.
La ha trasladado, de hecho parece que la ha trasladado.
También está involucrado de alguna forma en esta historia.
A ver, Tebas es el presidente de la Liga, con lo cual la Liga está personada como acusación,
sí.
Tanto en el caso Sule como en el caso del Barça.
El caso Sule, recordemos, es la investigación de una desviación de 22 millones de euros en la Federación Española de Fútbol.
Sí, o sea,
el señor este Contreras, que era directivo del Barça, era muy amigo de Ángel María Villar y también aparece vinculado... Bueno, esto es una trama.
Bueno, y se le hizo una entrada y registro en su domicilio donde se supone que se encontró documentación que sí. Está por analizar.
El señor Contreras, desgraciadamente, falleció el pasado mes de diciembre. Víctor Tebas, ha parlat a les últimes hores.
Sí, ahir al vespre el president de la Lliga va parlar en una convenció d'esports, com sempre, repassant tota l'actualitat, responent a totes les preguntes que li fan, i el primer que li van preguntar és si creu que Joan Laporta hauria de dimitir com a vicepresident de la Federació Espanyola de Futbol.
Bueno, yo creo que más que dimitir, pues tendría que ser cesado por el presidente de la federación, ¿no? No tiene un directivo que no por el hecho cual implicar, sino que su club está implicado. Tiene que dar muchas explicaciones sobre por qué es el presidente de un club que hasta 20 años parando al vicepresidente del comité técnico de árbitros, ¿no? Yo creo que no debería estar en la junta directiva, pero bueno, eso es decisión del presidente de la federación.
I ara ja de tema VAR i dels àrbits de la polèmica.
Sí, mirem una mica de tema, una mica.
Del tema del clàssic. Tebas creu que el VAR semiautomàtic, que s'està presentant aquests dies, que estan parlant molt d'aquests dies, no soluciona la polèmica del frame, del fora de joc d'Asensio. S'ha de donar una volta al tema de l'arbitratge, diu Javier Tebas, i no ajuda tampoc al cas Negreira i la incertesa del VAR, assegurava Tebas. I sobre la retransmissió, que ahir parlàveu amb el Gil, Joan, del Real Madrid, criticant al Barça, a De Burgos Bengoetxea, al col·lectiu arbitral, el president de la Lliga donava el seu parer.
No soy un asiduo espectador de Real Madrid Televisión. No lo veo, lo veo por algunos pues, tweets o que están componiendo resumen. Parece bastante mal. Yo creo que además un medio oficial de un club, ¿no? A veces han sido duros un día, pero estén constantemente, me parece ya exagerado. El utilizar el medio oficial del club para incendiar contra el colectivo arbitral o contra ciertos árbitros constantemente no me parece adecuado. Incluso creo que debería haber alguna infracción reglamentaria. Yo no me las conozco, pero debería haber.
¿Hay alguna infracción reglamentaria ahí? Porque al final Madrid Televisión es un medio oficial del club, tú puedes considerar que es la voz del club, y ahí se dijeron cosas como que los árbitros habían ido al Camp Nou con la misión de impedir que el Madrid pudiera luchar por la Liga.
Bueno, yo he visto denuncias del Comité Técnico de Árbitros o incluso de instituciones, incluso de la Liga o de la Federación, que han denunciado por menos. Entonces, hay una infracción reglamentaria. A ver, es Real Madrid Televisión, sí que es una entidad privada, lo que pasa es que sí vinculada a un club. A partir de ahí, yo lo que creo que con mínimo sí que tocaría es que el Comité Técnico de Árbitros hiciera una denuncia. Son los principales señalados, se está dudando de su honorabilidad directamente. O sea, aquí no hay interpretación. O sea, lo que ha dicho Madrid Real Madrid Televisión es clarísimo. Con lo cual, hombre, yo creo que el Comité Técnico de Árbitros debería intervenir.
Ahir vam sentir, amb unes declaracions, jo crec que ho vaig catalogar de molt assenyades, de Carvajal, respecte a aquest tema del gol anul·lat i tal, i avui ha parlat a la concentració de la selecció espanyola, Nacho.
Sí, el seu company, el defensa, que ell diu, igual que Carvajal, que no dubten del sistema, això sí, volen acabar amb la polèmica que hi ha cada jornada a tots els partits gairebé amb el VAR i amb els arbitratges.
Nosotros no queremos dudar del sistema, por supuesto, de hecho lo apoyamos, todo lo que sea beneficiar al fútbol creo que es un paso adelante, pero tenemos que conseguir eso, ¿no? Pusimos estos sistemas para evitar polémica, pero parece que sigue habiendo la misma, entonces, bueno, ajustarnos entre todos para que sea todo bien para el fútbol, claro.
I, per cert, del tema Gavi, que ahir ho parlàvem, Javier Tebas també li preguntava al president de la Lliga, diu que ara mateix no està inscrit per la temporada vinent, que ja saben el Barça, Joan Laporta i l'àrea econòmica la feina que han de fer, que és reduir aquells 200 milions d'euros de massa salarial i que no canviaran, diu Javier Tebas, els reglaments ni pel Barça ni per cap club.
Perfecte, ja que estem, Víctor, d'última hora esportiva del Barça, hi ha alguna cosa que avui hi ha hagut entrenament, no?
Hi ha hagut entrenament, és l'últim de la setmana. L'últim entrenament, els jugadors que no estan amb les seves seleccions ja marxen de vacances. Fins dilluns a la tarda no tornen a entrenar. Xavi els ha donat tots aquests dies de festa. En aquest entrenament ho han fet perquè eren poquets amb el Barça Atlètic, amb Rafa Márquez. De fet, hem vist les imatges de Rafa Márquez i Xavi Hernández, que es van trobar als terrenys de joc, doncs ara com els dos, com a entrenador, dirigint aquest entrenament conjunt. I per cert, dels lesionats, és veritat que Pedri, que tothom pensa en Pedri per si estarà o no per la tornada del clàssic de la Copa del Rei, doncs mira, hi ha molts dubtes de si podrà estar i podrà disputar aquest partit. Ell ha anat avui a fer recuperació, com Ousmane Dembélé, van cada dia continuar amb la seva recuperació, però els dos, de moment segur Dembélé no hi serà, i Pedri, hi ha molts dubtes de que pugui estar la tornada de la Copa del Rei. Si estarà Frenkie de Jong, ja sabeu que està recuperant-se d'una sobrecàrrega muscular i necessitava aquestes dues setmanes de descans, i en el cas d'Araujo no estarà segurament pel partit contra l'Elche, però sí contra el Madrid.
Un parell de declaracions declaracions. Una d'un jugador que és de l'actual plantilla del Barça i una altra declaració d'un altre que igual ho és en el futur.
Sí, de primera Jordi Alba, que va estar ahir amb Risto Mejide, el programa del Chester, a 4. Va parlar de Leo Messi, que l'altre dia també ho va fer Sergi Roberto, ha dit que ho va passar molt malament, no han tornat a parlar encara que són amics del seu comiat, no sap si tornarà, evidentment, no ho han parlat, però diu que a ell li agradaria que ell tornés. També, com va dir el capità Sergi Roberto. Del cas Negreira, diu Jordi Alba, que mai ha tingut constància de favoritismes, no sap res d'això i no vol parlar fins que es dicti sentència, però que, evidentment, ho està passant malament, com el Futbol Club Barcelona, i que no s'ho creu, diu que no us creu que el Barça comprés àrbits. I del seu futur, de sobre què li queda a Jordi Alba com a jugador, deia això, el lateral esquerre.
Me siento bien, pero lo que tengo claro que no queda mucho, no queda mucho. A nivel, bueno, de exigencia, como es un club como el Barcelona, está claro, es la edad, pero me siento aún capacitado para seguir dando guerra. Aún me quedan años de fútbol, ¿eh?
¿Cuántos?
Este y otro más en el Barcelona. Uh-huh. Y luego veremos.
Y luego ya veremos.
Luego veremos. Pero hasta que me sienta bien...
Zubimendi també ha atès a Esport des de la concentració de la selecció espanyola, coneix bé a De La Fuente, de la Sub-21, i sobre les paraules boniques que sempre li diuen als seus companys, Sergio Busquets, Xavi Hernández, Zubimendi evidentment ho agraeix.
Bueno, pues como te he dicho con Busquets, que gente como Xavi que lo ha ganado todo, que es de los que más sabe, creo que cite mi nombre, pues ya... Ya es motivo de estar contento, pero bueno, más allá de eso, creo que sería ilógico pensar en otra cosa que no fuera la Real Sociedad, que creo que estoy muy contento, estamos haciendo una temporada muy buena y nada, eso, que estoy muy contento.
I Zubimendi, sobre la seva clàusula, diu que li dona igual, que ell vol seguir al club, té ganes d'estar a la Real Societat, mai va pensar en marxar a l'hivern, diu que mai deixaria un club tirat en plena temporada, i sobre l'estiu, de moment li ha dit al seu representant que no vol escoltar ofertes perquè diu Zubimendi que està molt tranquil amb la Real Societat i vol triomfar ja.
Molt bé, passen 31 minuts de les 3 de la tarda. Ahora, Jacinto, doy paso a la publi.
Me transformo, ¿no?
Luego tenemos el debate, que hoy es miércoles.
Vale. Ahora paso de abogado a
tertuliano. No, sigue siendo abogado barra tertuliano.
Vale.
No, pues yo creo que del caso Negreira con Tomás algo tocaremos todavía.
Tengo un cierto descoloque mental, pero bueno.
Por cierto, una cosa más sobre el tema antes del debate, porque he escuchado que esto puede durar 5-10 años este proceso. ¿Tú tienes una idea aproximada de que puede durar todo esto?
Años seguro. ¿Cuántos?
Pues 10 años.
Depende,
es que...
Bueno, si el final es un recurso, por ejemplo, al Tribunal Constitucional, pues sí.
Sí.
Si la instrucción de un procedimiento así, pensar que es que ahora se está ya hablando muchísimo, pero va a haber petición por todas las partes de diligencias, de todo tipo. Pues desde pedir a la Federación cuáles son las funciones de un vicepresidente del Comité de Árbitros, desde saber exactamente...
Vas a acabar presentando a este paso, tú sí. Vas a acabar presentando el programa y yo, siendo, si me dejas de tertuliano y tal.
Vale, sí, lo cambiamos. No, pero yo quiero tu sueldo.
¿Eh? ¿Estás seguro?
No sé.
Bueno, eso habría que verlo. Habría que verlo. Anem al debat.
El teu transport segur, ràpid i de confiança. Libra Logístic. Transport terrestre, aeri i marítim nacional i internacional. Cobrim tota Europa amb servei diari de grupatge, doble xofer, camions propis i temps de trànsit reduïts. Més info a libralogistic.com.
De petita no sabia que el món canviaria tant, que viuria a l'era de les noves tecnologies, canviaria un missatge en una dècima de segon i que un diagnòstic mèdic tardaria tan poc. A Creu Blanca disposem de la millor tecnologia del mercat perquè res tardi en arribar. Truca'ns al 93 412 1212. Creu Blanca, ara és el moment.
Uf, com sona, eh? Quina música! És una Harley, el mite, la llegenda. Si conduir una Harley és el teu somni, el millor finançament adaptat a les teves necessitats, ja sigui per una de nova o una de segona mà, el trobaràs a Espacio Harley Davidson Barcelona. Està al carrer Joan Güell 207 de Barcelona, on a més tens taller i trobaràs roba i complements Harley Davidson. No deixis per demà el que puguis conduir avui. Espacio Harley Davidson Barcelona està al carrer Joan Güell 207 de Barcelona. Consulta la pàgina web espaciohd.com. Vinga, obrim el debat a Esports Cope amb el Jacinto Vicente i amb el Tomàs Guasco. Hola, Tomàs.
Escolti, Vallori, sí. L'última sentència
del caso que nos ocupa. La coneixerem el dia del debut del fill de l'Ansu Fati.
Pot ser que sigui així, pot ser que sigui així.
Tomás, que m'han secuestrado, rescátame.
Sí, tienes que salir de ahí como un hombre.
Li ha hagut de demanar que vingui perquè, Tomàs, tot això ja, ja ens passa per sobre, ja tot això, tantes informacions i tanta...
Escolta una cosa, això com un idem és molt gros, això.
Sí, sí.
És molt gros, llavors, pues, les coses grosses pues, pues, tenen pues, totes les històries que, evidentment, claro, que se té un recorregut, com que té el debut del fill d'aquest nano. I llavors això, los legos, ens tornem boixos, pues los sabios, com el abogado, pues boix i mig.
Sí, sí, el tenim que posar en nòmina, que ens farà falta trucar-lo molt els propers mesos i anys, per lo que veiem. Escolta, virem una mica de tema i parlem una mica de futbol o de les coses que ha deixat la ressaca del Clàssic, Tomàs, que en clau Madrid s'ha parlat molt del tema arbitral i de la línia i del VAR, i jo crec que s'ha fet poca autocrítica del fet de que el Madrid sortís del Clàssic del Bernabéu amb 3 punts d'avantatge sobre el Barça i que uns mesos després està a 12 del Barça. D'això es parla poc, no?
Em sembla que només ho he dit jo. Ja. Perquè llegeixo por ahí i, a més, com en el tiempo, jo vaig dir això al després del partit. Digue, escolti una cosa. Jo les línies em sembla que és una collonada perquè estem al cap del carrer. Allà on te pongo el fram? Antes o después? Bueno, deixem-ho córrer perquè no ens posarem d'acord. Ara, vostè tenia 3 més 12, 15. Collo, vostè per uns 15 punts. Els últims 3 partits no ha guanyat el Betis, no ha guanyat el Madrid, ha perdut a Barcelona. Des del Girona, que era el 30 d'octubre, perquè estava jo a Portugal d'una setmana de vacances, no has guanyat 3 partits seguits, vostè no pot guanyar la Lliga. Claro. A partir d'aquí, oiga, és que el rival le favorece, cojonudo. Però vostè què ha fet? Collo, vostè va tenir... Em sembla que van ser 10 victòries consecutives i un empat amb els 1 a les 11 primeres jornades, collo, allò semblava que farien 200 punts, i després no guanyes 3 partits seguits, oiga, això no hi ha cap campionat de regularitat que el pugui guanyar, collo. Això és... Una altra cosa és enganyar-te.
Tens alguna teoria de per què passa? Perquè sempre Ancelotti aposta pels mateixos, perquè el Madrid, quan veu que ja no... la Lliga no la té a prop, ja es deixa anar una mica i ja s'entra en la Champions, per què?
Sí, però veu que diuen de l'hambre, coño, és molt normal que la fam la tingui més al Barça que al Madrid. Ha tingut molta relació aquesta conya recurrente de que falta un suplente de Benzema, però escolti, jo no és que esperés el Benzema de l'any passat. Ara és un tio que no ha jugat 3 partits seguits tampoc. Àlava, Mendy, vull dir que són una sèrie de tios molt importants d'entrada que no han estat. I llavors, bueno, aquestes històries del futbol que ningú sap per què succeeixen, que un equip fiable com l'any passat, com un reloj que comença així la temporada, guanya la Supercopa d'Europa i comença la Lliga com un tiro, hi ha un bon dia que apareix el Girona cap allà, empat a 1, i ahir amb un penal a la selecció, que és aquest penal de broma que pitarà tothom, i bueno, i vostè què ha hecho? Coño, 3-2 en Vallecas. Ah, coño, 2-1 al Cádiz, bueno, vamos al Mundial, ja volveremos. A Palmar, a Mallorca. Bueno, escolti, pues sí, vostè com a regularitat no ha tingut.
Sí, sí.
Ara, que són capaços de fotre unir a Europa. Bueno, l'altre més d'una vegada. Això també és una altra cosa, no? Sí, sí. Però que com a pràctic de Lliga no estàs des de bé.
Bueno, es lo que hemos hablado muchas veces. Hablamos en septiembre, creo, ¿no? Que en el Madrid, si tiene una característica, no es la regularidad. Madrid le cuesta mucho ser un equipo regular. Estamos en una liga donde hay 2 equipos, no hay más, a la que tu rival no falle. Es complicado que le puedan restar puntos según qué equipos, con lo cual tú tienes que estar también casi perfecto. No lo están. Y lo que decía Tomás, ¿no? El hambre la tienen solo en la Champions. Ellos, su gen es muy competitivo y muy diferente en Champions, pero en Liga les cuesta muchísimo mantener la regularidad, muchísimo. Y luego, pues, entramos también en planificación de plantilla. O sea, no tiene, evidentemente podemos discutir si esta obsesión por fichar lo que han fichado o no y lo que no han fichado, si es correcto. Yo creo que no. Gastarse 80 o 100 en Tchouaméni y no fichar ni un delantero centro, pues, hombre, es que le puede pasar al Barça dentro de un año o dos. O sea, Benzema tiene una edad y Lewandowski tiene una edad. Entonces tú tienes que tener un recambio porque son buenísimos, pero van a ser buenísimos el tramo de temporada que estén en el pico físico. El tramo o tramos de temporada donde no estén a ese nivel, les cuesta muchísimo más, con lo cual, si tú dependes tanto en el aspecto goleador de ese 9, o tienes un recambio o lo vas a pasar muy mal delante. En defensa ha habido situaciones donde pues no han rendido. O sea, Rüdiger tampoco es que esté dando el rendimiento que se esperaba de él. El lateral izquierdo no está funcionando. En medio campo es un medio campo muy envejecido.
lo que han traído sí tiene nivel físico, pero él evidentemente no tiene el mismo nivel técnico.
Pero el otro día, por ejemplo, cuando Ancelotti hace los cambios, el Madrid va a más y el Barça cambia y va a menos. El tramo final del partido...
Claro, pero porque el Madrid en ese momento lo que hace es cambiar incluso el dibujo futbolístico. Ahí no se adapta tanto al Barça. O sea, el Madrid lo que hace es mete a Rodrigo y Asensio por dentro, crea su prioridad en el juego interior, y el Barça ahí en ese momento no lo adapta, digamos, no lo entiende tan rápido. Entonces, lo que pasa es que yo creo que ahí Ancelotti, en esa desesperación, por ejemplo, quemó una carta que tenía para la Copa del Rey. O sea, ya ha enseñado esa carta, con lo cual el Barça la puede preparar, porque yo creo que esa era una carta que podía haber utilizado en Copa del Rey, porque realmente le hace falta ganar. Entonces, utilizarla ahí en Liga, pues sí, en ese momento le dio más peligro, pudo marcar, pero también lo puede preparar el Barça cada Copa del Rey y no le servía al final.
Tomàs, ara anem amb l'Espanyol i escoltar d'Arder, i abans d'acabar el debat et volia preguntar per l'Espanyol, com veus la situació?
Hi ha un partit, jo crec, que és el que s'ha pot demanar tota la temporada, que és el partit de Valladolid.
Yeah.
Ell va guanyar a l'Elx i al Mallorca aquí, i llavors aquell partit no va compareixer. Llavors això era...
No et sentim gaire bé, Tomàs, no et sentim gaire bé.
No, que, ara millor?
Ara millor, sí.
No, que això que et dic, que era una oportunitat de fer un 9-9 i que el Valladolid el deixaves enrere i t'escapaves una mica, perquè aquí en 7-8 que tampoc t'escaparàs tan fàcil, però que a partir d'aquí la sensació d'inferioritat es manifiesta, no? Mm. El Celta va guanyar pràcticament sense les pertinentes. No dic que vagi el Bernabéu a guanyar. Coi, és que és curiós, va sortir millor el Bernabéu
que
a Capudela.
Sí, sí.
No, és que el Madrid te deja i tal i qual. Bueno, però pues, contigo una cosa, el Madrid te deja, però no és ja ser el Bernabéu, millor que el Valladolid. Vostè va anar endavant, va fer el gol i va tenir 20-25 minutets molt apanyat. A Valladolid ni es va entrar. Llavors, complicat, el Gran Girona almenys no perdre.
Sí. Escolta, aquí lo fàcil és carregar-te l'entrenador, que és el que fan molts clubs, però l'Espanyol ha decidit mantenir-lo, que hi ha gent que diu, no, és que no fa res. No, sí, és fer alguna cosa, és prendre una decisió, és decidir mantenir l'entrenador. Et sembla bé?
Sí, és que si ho mires per resultats, l'únic que va resultar va ser el Rubi, que el va portar a la UEFA, considerant que va estar 8 jornades que no va guanyar, que el volien cremar pels peus. El van aguantar i l'equip va acabar estupendament. Bueno, qui és el que vale aquí? No valia el Moreno, no valia el Sergio, no valia ningú d'aquests. Bueno, perquè qui és el que vale? Aquí hi ha un problema de definició de club que no la té i de fer les coses, de dir, bueno, vols estar amb el millor, que salves la temporada. L'any que ve un altre cop, aquest està en base, eh?
Sí, molt bé.
Sí.
Tomàs, gràcies, una abraçada forta, anem parlant, eh? Bon abogado, muchas gracias, eh?
A vosotros.
¿Has podido comer o no?
Rápido, sí.
Rápido, ¿no? Ahora
rápido.
A lo mejor
rápido.
Rematamos, ¿no? El tema.
Un café, para espabilarme un poquito.
Bueno, oye, pues nada, gracias y, oye, estamos en contacto durante los próximos 10 años.
10 años, ¿eh? Sí, bien, sí. 10 o 12, bueno, igual, no, como ahora no, ya nos vamos a jubilar a los 65, eso ya no existe. O sea, ya te jubilas a partir de los 70, si te jubilas, pues igual, continuamos.
Gracias, Jacinto.
Venga,
un abrazo.
Esports Cope, un equip guanyador. Debats, opinió, informació, protagonistes...
Tenim al telèfon a Sergi Albert, exàrbitre.
Jo, molt menys, sota el punt de vista arbitral, que això, finalment, el qui taca és el col·lectiu arbitral, que el torna a posar al peu dels cavalls.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La teva empresa no sabeu com accedir als fons europeus Next Generation? Amb Acció, l'agència del govern per la competitivitat de l'empresa, entendre, estar al dia i accedir als fons Next Generation és bufar i fer ampolles. Entra a acció.gencat.cat i ho tindràs tot a un clic. Doncs anem amb la informació de l'Espanyol. Juan Arias, bona tarda.
Què tal, Batllori? Molt bona tarda.
Que toca escoltar amb atenció a Darder.
Sí, que ha tocado todos los temas posibles por la situación por la cual está pasando el conjunto blanquiazul, y el primer nombre propio que ha salido a la palestra era el del entrenador, Diego Martínez. Se le ha preguntado si se le consultó sobre la posibilidad de mantener al técnico después de la tercera derrota consecutiva. Dice Darder que no se les consultó, que de hecho podría ser negativo que el Español hiciese público la ratificación del técnico, que no hay dudas sobre él y está convencido de que el técnico va a seguir.
Però si ratifiques una cosa és que tens dubtes d'algo. I jo crec que aquí no ha entrat cap dubte. El vestidor no en té cap dubte.
És a dir, jo crec que si tots comencem amb dubtes és quan els problemes entren, entrarà aigua, és a dir, entraran, les crítiques poden començar a entrar dintre del vestidor, i això és el primer que no hem de poder permetre, és a dir, dintre del vestidor no han entrat aquestes dubtes. Per mi una ratificació ara mateix no tindria sentit, perquè estàs ficant en perill a una persona que jo crec que no ho està o no hauria d'estar en aquesta situació.
Queda claro, por tanto, que no debería estar Diego Martínez en esa situación, pero los números son claros. El Español está a un punto del descenso, como te comento, viene de 3 derrotas consecutivas, quedan 12 partidos, dice Darder textualmente que el equipo está jodido, pero que son optimistas, sobre todo si hay unión, y con esa unión van a sacar al equipo adelante. Dice que eso sí, que hay que cambiar algunas cosas, incluso el papel o el rol de algunos jugadores, si por ejemplo tienen que ponerse el mono de trabajo.
Veure el nivell de la plantilla és el primer. Evidentment, parlo d'unió, perquè és una cosa que crec que en una situació com ara és primordial. No vull dir que hem menjat merda, però sí que hem tingut una situació complicada des de l'inici per moltes circumstàncies. També que ens hem demostrat a nosaltres mateixos en molts partits que som capaços de competir contra tothom quan anem al màxim. Si toca per moments de partit fer coses que no són tan vistoses o coses que no ens agradin tant, s'han de fer, perquè és el que dona punts. I estem en un moment on no podem pensar en individualitats, com he dit abans, sinó en el col·lectiu. I de que si fem coses que hem fet durant tota la temporada i perfeccionem o ens apliquem mentalment amb tot el que s'ha de fer, crec que no hi haurà problema per treure-ho endavant.
Y otra de las cuestiones importantes son los goles, tanto por los marcados como por los encajados. El Español es el tercer equipo más goleado. En casa es el más goleado. Lleva, por ejemplo, entre Bradgate y Joselu, pueden sumar tranquilamente, ahora mismo llevan 20, pero podrían sumar una cifra muy superior con los 12 partidos que quedan de liga. Por tanto, ¿cuál es el problema? Recibir menos goles y seguir con la buena trayectoria ofensiva de cara a gol.
És evident el nostre problema, i ofensivament de no res creem una ocasió, som conscients de que qualsevol partit i en qualsevol moment marquem gols, el que hem de tallar és l'altre. És a dir, és evident que no ens podem exposar tant a jugar o a fer coses que no toquen en qualsevol moment quan tens la situació de perill que tens davant. És a dir, per això és tancar una mica aquesta sangria de gols. No parlo de porteria de defensa, és una cosa col·lectiva de tothom, però crec que és el principal problema que hem de corregir des d'allà, i segurament una vegada tanquem una mica tot això estic segur de que el gol el tenim i que guanyarem partits.
Y además, Cornellà Prat no es un fortín porque es el equipo máximo goleado en casa y el segundo peor, con solo 13 puntos, tan solo superados por el Elche. Y también tenemos comunicaciones con Raúl Tamudo, declaraciones del exjugador, es capitán del Español, todo un mito, que ahora está implicado en el cuerpo técnico. Es un jugador que por su experiencia ha pasado por situaciones como esta y de todo tipo, y reitera en que hay que tener confianza en este equipo.
Creo que tenemos que volver a ese camino, ¿no? El recuperar la confianza de todo el mundo. Yo estoy seguro de que los jugadores son conscientes de lo que nos jugamos y que van a dejarse la vida en cada partido de los que quedan, ¿no? Se entiende que la gente esté frustrada, que esté enfadada, que quiera que su Español vaya mucho mejor, ¿no? Seguramente deberíamos hacer mucho más autocrítica en ciertas cosas que no se están haciendo bien. Hay que ser fuerte mentalmente, va a ser un camino difícil, pero que juntos seguro que lo superamos, ¿no?
Bueno, pues fiesta hasta el lunes, y ya se sabe el horario del próximo partido, el que será tercero después del parón por las elecciones. Betis Español, día 15 de abril, en Sevilla, a las 18:30.
Doncs el missatge que ha volgut llançar el club claríssim, ho ha fet a través de dos pesos pesants, com Darder i Tamudo. Ara a veure com van les coses al terreny de joc, començant pel proper partit, que és complicat, al camp del Girona. Tancarem futbol, parlant de futbol femení. Víctor, que el Barça va guanyar en aquest partit d'anada de quarts de final de la Champions 0-1 al camp de la Roma. Va poder ser millor el resultat? Sí. Va poder ser pitjor? També. Sí.
Una victòria per la mínima, un Olímpic de Roma amb rècord d'assistència, per cert, rècord d'assistència a Itàlia, gairebé 40.000 persones que van veure aquest Roma 0, Barça 1. Com deies, el Barça va tenir moltes oportunitats per marcar, però només en va aconseguir un gol al minut 34 de Salma Parayulo, que per cert debutava en la Champions, i al final Sandra Paños va ser providencial per evitar que el Barça marxés amb un empat o fins i tot en derrota d'Itàlia. Jonathan Giraldez, en la roda de premsa, l'acabar el partit va ser crític, diu que va faltar gols, va faltar sang, i crida a tothom, a tota l'afició, a anar al Camp Nou la setmana vinent per donar suport a l'equip.
Jo crec que la victòria és justa per la quantitat d'ocasions que hem creat. La victòria ens reforça perquè crec que és un resultat favorable, però és cert que tinc la sensació de que hem pogut marcar més gols. I sempre hi ha coses que s'han de millorar, a vegades la presa de decisió, la definició,
Són situacions complicades, ho entenc, perquè la intenció sempre és de marcar, però ens ha de reforçar el resultat. Els quarts de finals de Champions, aconseguir una victòria fora de casa, mantenir la porteria a zero.
La tornada dimecres vinent a 6:45 de la tarda al Camp Nou, abans, però, aquest cap de setmana clàssic de Lliga. Per cert, ja s'han venut 20.000 entrades pel Camp Nou per aquest Barça-Roma, la tornada a Champions.
Gràcies, Víctor.
Gràcies.
Comentem la jugada amb l'Andrea Peláez. Hola, Andrea.
¿Qué tal, Joan? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, ayúdanos un poco porque fue un partido muy, muy raro el de ayer, Andrea. Un partido en el que el Barça dominó mucho, tuvo mucho el balón, tuvo ocasiones claras para llevarse una ventaja superior, pero es verdad también que la Roma en la segunda parte tuvo 5 clarísimas para marcar también.
Desde luego fue un guión que yo creo que muy pocos o casi nadie esperábamos. Al final el Barça es uno de los grandes favoritos sobre todo para estar en la semifinal, evidentemente, incluso en la final. Y es que recordemos que la Roma es debutante, salió un guión inesperado. Joan, es verdad que en la primera parte sí que la tuvo mucho más controlada el Barça, no sé si llegó a tener 30 llegadas al área por casi no llegaban ni a 10 de la Roma, pero es verdad que en la segunda parte yo no sé si fue fruto de la relajación, fruto un poco de la desconcentración o de que no se esperaban que la Roma contraatacase y tuviese las ocasiones que tuvo, que ya te digo, uno de los mejores partidos que yo le recuerdo a Sandra Paños, que ayer fue la salvadora del partido, pero es verdad que salió un guión absolutamente inesperado porque el Barça es muy superior a la Roma. La Roma sabía lo que tenía que jugar, a esperar sus ocasiones, a jugar a la contra, y es verdad que yo creo que jugaba a favor de la Roma, que era para ellas o todo o nada. Al final no se están jugando tanto como sí lo está haciendo el FC Barcelona.
Sí, en teoría, Andrea, no debería tener el Barça problemas para rematar la eliminatoria en la vuelta, en teoría, yo creo.
Yo creo que no, yo creo que... Y además, menos, le doy aún... menos posibilidades a la Roma de dar la sorpresa después de que el Barça ya le ha visto las orejas al lobo. Al final te vienes con una renta de 1-0, con una gran Salma Parayuelo, que en la primera parte fue absolutamente la mejor, con Graham Hansen, o sea, tiene 2 puñales el Barça por los laterales, pero yo creo que el Barça ayer le vio las orejas al lobo y yo me sorprendería muchísimo que el Barça tuviese un susto en el Camp Nou. Yo creo que va a poder resolver el partido tranquilamente, pero... Sí que creo que el Barça tiene que intentar controlar estas cosas porque da la sensación de que los partidos en Europa con rivales ya de un poco más de entidad de los que está acostumbrado a tener en la Liga F, que lo tiene todo bajo control, creo que en algunas ocasiones es como que da la sensación de que desconecta y en la Champions no puedes desconectar porque si perdonas tanto como lo hiciste ayer se te puede venir en contra y gracias a que Sandra Paños está a un nivel increíble no fue así, pero hay que andar con muchísimo cuidado porque ahora es la Roma, pero es que en semifinales puede ser el Olympique de Lyon.
Sí, sí, muy bien apuntado. Oye, pues nada, el miércoles la vuelta en el estadio del Camp Nou y antes tenemos clásico el sábado, ¿eh?
Por supuesto, pues ahí vamos a estar ahí con el clásico el sábado y con esa vuelta que yo creo que va a ser un partidazo. Ojalá el Camp Nou vuelva a batir un récord al que nos tiene acostumbrados cuando juega el Barça femenino, porque desde luego eso, el Barça lo hace como nadie, el apoyo a sus jugadoras, y yo creo que ahí yo nos vamos a llevar la alegría de volver a ver al Barça en semifinales de Champions.
Ojalá, vamos hablando, Andrea, gracias, ¿eh?
Un abrazo, Joan.
Este fin de semana en COPE.
¿Cambia la hora? ¿Sábado? A las 2 serán las 3.
O sea, horario antiguo. A las 12.
No, no.
¿A las 2?
A la 1.
¿A la 1 o a las 2?
Está por la noche.
Ah, es antes del cambio.
Va de madrugada.
Este sábado, el debut de Luis de la Fuente con la selección.
Partido de España, Spain match.
Primera jornada de clasificación a la Eurocopa 2024. España-Noruega.
Puedo recitar a todos los futbolistas de España en la alineación.
Además, toda la Liga de Segunda. Y empieza el Mundial de MotoGP con el Gran Premio de Portugal. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los referentes de la radio deportiva.
Cuando se te gripa la moto en mitad de la calzada, suena así. Y cuando se te gripa esa misma moto, pero asegurada con Línea Directa, así. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Ha estado genial esta primera cita. ¿Te parece si me das tu número de Busca y nos volvemos a ver?
¿Busca? Actualízate. A todos nos vienen bien los cambios, y a tus neumáticos, más. En Peugeot Service te damos un 2x1 en neumáticos de las mejores marcas para que circules con total tranquilidad. Condiciones en peugeot.es.
Eso.
Al habla Resines. Te voy a resumir esto rápidamente. MásMóvil te da, atentos, fibra y dos líneas móviles con 30 gigas a compartir. Y todo esto por 39,90 euros al mes durante un año. ¿Lo quieres más corto? Vente y ahorra. Llama gratis al 1498. MásMóvil, ahorra, sin más.
Tener un jardín en tu casa es fantástico, pero es lógico y normal que te preocupe esto.
Me encanta invitar a gente a disfrutar del jardín de mi casa. Lo que me inquieta es que puedan entrar personas no invitadas.
En ese caso, necesitas Securitas Direct, porque su alarma cuenta con sensores y cámaras exteriores que detectan cualquier intruso, respondiendo en menos de 20 segundos y dando aviso a la policía si pasa algo. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Anem al bàsquet, Albert Díaz, bona tarda.
Què tal, Batllori, bona tarda. Bona tarda a tothom.
Avui tenim partit definitiu pel Manresa a la Champions i el Joventut que lluita per la primera plaça de grup a l'Eurocup.
Sí, Champions i Eurocup és doble cita, començant a 2:15 de la tarda. Rites Vilnius, Baxi, Manresa. És un caixa o faixa buscant els quarts de final. La travessa és fàcil. Sí, guanya o perd per menys de 12 punts, el conjunt del Bages classificarà per les eliminatòries. Dani Pérez és jugador del Baxi Manresa.
Si plantegem el partit a perdre de menys de 12 punts jugant fora, doncs bueno, jo crec que ens estarem equivocant, no? L'equip sortirà mentalitzat per anar a guanyar el partit i després, doncs bueno, quan segons com avanci el partit i segons com estigui la situació, doncs ja parlarem de l'averaix i de com fer-ho, no? Però bueno, ja et dic que la mentalitat serà sortir a guanyar el partit, conscients de que juguem a casa seva i que serà una final.
Tots disponibles al conjunt de Pedro Martínez. 6:45, Rites Vilnius, Màxim Manresa. Una mica més tard, a les 8 del vespre, a l'Eurocup, últimes dues jornades, és a dir, la penúltima, Reyer Venecia, Joventut de Badalona, tercer contra segon, 9 victòries al conjunt italià, 11 a la penya, que està a una del líder, el Prometei, és a dir, que ha de guanyar per mantenir opcions de ser primers. Carles Duran, entrenador de la penya.
Lògicament, si aspirem a intentar ser primers, tot passa per guanyar. Després poden passar coses, però si nosaltres no fem la feina a Venècia, doncs serà molt més difícil. Lògicament sabíem que després de la Copa venien coses molt importants, està sent un mes amb molts partits, la manera està sent positiva, però no ens hem de quedar només amb el resultat i, per tant, el que espero és que a Venècia tornem a tenir aquesta exigència, sobretot de bon joc que en molts moments estem tenint.
Últim viatge de la fase de grups per la penya, Andrés Félix, amb unes 15 al Turmell Esquerra, es dubta la cita a les 8 del vespre.
A la Volta Ciclista Catalunya, Juan, avui tercera etapa en marxa, en final a la Molina.
Así es, faltan 36 kilómetros para esa llegada a la Molina, puerto de primera categoría. Hay tres escapados, Martén, Carapaz y Van Gils. El pelotón está a 1.50. Hay que destacar que dos ganadores del Tour como Bernal y Geraint Thomas están descolgados. Recuerdo que en la general, tras la llegada de ayer en Valter, Primo Roglic, que es primero, Renko Evenepoel segundo con 6 segundos, Giulio Ciccone, que fue el ganador de ayer, es tercero, y el español Mikel Landa primero a 27 segundos.
Gracias, Juan.
Caballo y ve.
Del ciclisme a l'handbol, que se li complica el Granollers a la EHF, la continuïtat, va perdre de 2 a l'anada dels vuitens de final. Paula Rodríguez, bona tarda. Torna a començar, que no se t'ha sentit al principi. A veure, endavant.
El Granollers ahir va perdre de 2, com deies, el partit d'anada dels vuitens de final de la Lliga Europea contra l'Anús Danès. El partit que es va posar molt difícil per els albellers, que van arribar a anar perdent de 9 gols de diferència, però no van baixar els braços i en el tram final van aconseguir retallar la distància i el resultat final va ser de 32 a 34. Antonio Rama valora positivament el resultat tal i com va anar el partit.
Des del principi se'ns ha posat molt l'esquena, ens ha costat moltíssim superar-los. La segona part ha sigut, doncs, una part molt igualada i a la desesperada se'ls han cogit el braç amb ells, han sigut capaços de robar boles, de tirar les boles fora, no han sabut ordenar el seu atac i això ens ha fet poder córrer i remuntar aquests gols. No? Com ha anat el partit, marxes amb la sensació de dir, va, que podem. No és gens fàcil, evidentment. Hem començat amb una eliminatòria igualada i ara ja la tenim perduda a 2 i marxem a fora, però per com ha anat el partit, jo penso que podem estar contents.
Amb aquest resultat, el Granollers arriba amb opcions al partit de tornada a Dinamarca.
Gràcies, Paula. Acabarem amb un apunt de waterpolo, que avui tenim gran partit de Champions, de Lliga de Campions. S'enfronten l'Atlètic Barceloneta i l'Olympiacos. L'equip català, l'equip mariner, primer de grup. Els grecs són segons, els dos equips només separats per una victòria. entrem al darrer minut d'Esports Cope. D'última hora, Albert, què tenim?
Sí, mira, del cas Negreira està explicant el Confidencial que la Federació Catalana de Futbol hauria pagat Enríquez Negreira per serveis d'assessorament tècnic just després de trencar relacions amb el Barça, després d'enviar el burofax al conjunt blaugrana, és a dir, a partir de 2018.
Gràcies, Albert, que vagi bé.
A tu, Batllori, que vagi bé.
Arribarem a les 4, marxem actualitzant les enquestes en clau Barça. Preguntem avui què us preocupa més del cas Negreira. A la majoria, el 71% dels que heu votat, us preocupa sobretot el rastre dels diners. En clau espanyol, la pregunta és si us sembla bé que el club mantingui a Diego Martínez a la banqueta. Heu votat que sí la majoria, el 63%, i en clau Girona us preguntem si us sentiu superiors a l'Espanyol. Proper partit de Lliga, Montilivi, Girona-Espanyol. Heu votat que no la majoria, el 54%. Arribem a les 4, seguiu a la COPE, Esports COPE. Estem pendents de tot, que vagi bé.